Hace poco Editorial Sudamericana nos envió el libro Yo soy trans, de la periodista Victoria Varela. El libro mezcla investigación periodística con historias personales de la población trans uruguaya, desde una joven que ejerce la prostitución y la policía la extorsiona con amenazas, hasta una profesora que tiene que enfrentar los prejuicios de padres y autoridades de la enseñanza. Todo esto pasando por los cambios en la legislación que afecta a la población trans y la ola de asesinatos a mujeres trans en el año 2012. El libro demostró que sabemos poco sobre la población trans uruguaya, por lo que hoy invitamos a Alejandra Spinetti, activista de género con una larga trayectoria y presidenta de la Unión Trans del Uruguay. Bienvenida, Alejandra.
Muchas gracias, buenas tardes.
A ver, ¿preferencias musicales?
Amy Winehouse.
Amy Winehouse,
mira qué bien. Mucho blues.
Mucho blues. Sí.
Se viene un documental, biopic, como se llama, de Amy Winehouse. Así que de para bien va a estar Alejandra.
Genial.
Bueno, Alejandra, ¿cuándo entraste en el activismo por los derechos de las personas trans?
Bueno, mi entrada fue un poco accidental y fue hace muchos años, un poco más de 10 años. En realidad, mira, yo estaba trabajando en ese momento en relaciones públicas de un boliche muy conocido. Y la gente empezó a consultarme cosas sobre las personas trans y las propias mujeres trans, me consultaban cosas y me empezaron a llamar de diferentes lugares y así empecé. En realidad no fue como que me hubiese propuesto hacerlo, ¿no? Digo, y un poco viendo mi historia de vida y eso, la gente me empezó a tomar como referente.
O sea, no tenías, si se quieren decir, el bichito político de la militancia.
No.
Fue a partir de, de estar laburando en ese boliche.
Claro, y que estaba como demasiado visible allí en ese momento.
O sea, de tu faceta de RPP, digamos, te facilitó la entrada a la militancia.
Exactamente. Incluso, perdón que estoy un poco resfriado.
Dale nomás.
Alergia. Incluso, en aquel momento yo también tenía en una radio online un programa y hablábamos de estos temas, invitábamos gente y todo eso. Y como que ahí se fue fortaleciendo un
¿qué
poco
programa?
La figura. Era en Bulo FM. Y trabajaba, y bueno, nada, era un programa que hacíamos que empezó por casualidad.
Yo estuve en el programa en Bull FM, ahora que estoy pensando.
Los sábados a la tarde.
Y creo que estuve contigo, Alejandra.
Ah, puede ser.
¿Era una co-conducción?
Sí, con Marcelo.
¿Con Marcelo? Sí, claro. Ahora, bueno.
Sí. Nos divertíamos muchísimo.
Sí, yo me fui a hacer una nota, no me acuerdo para quién ya, pero... me acuerdo, sí, estaba, a ver,
por de haber preguntado de todo.
Acá era en el centro por la calle Canelones
o Maldonado. Julio Herrera.
Canelones y Julio Herrera.
Sí, ahí está. Mismo. Sí.
Bien, perfecto.
Que también empezó por casualidad porque un día fui a hablar con Marcelo para ver, bueno, lo que iba a pasar en el boliche. Me dice, ¿vos te animás a salir al aire? Y decirlo, sí, yo soy rostruda para todo. Y empecé a decir y todas las cosas como en chiste, y al sábado siguiente surgió, y después la propia gente empezó a pedir que extendiéramos un poco más el horario, y llegamos a tener 4 horas de programa.
Ah, es verdad. Un programa bus. No, dijiste un cachito antes, que la gente se empezó a arrimarse por historia de vida.
Sí.
¿Y cuál era de tu historia de vida tan particular que llevaba a que la gente te preguntara... Te pidiera consejo.
Y bueno, en realidad, bueno, como ustedes dijeron, yo soy profesora de literatura, egresada del IPA, ejerzo mi profesión, soy profesora de danzas, egresada de la Escuela Nacional de Danza, de la División Folclore, división que hoy estoy dirigiendo,
sí.
Hoy soy la directora. Y bueno, y es extraño una trans que, desgraciadamente, en nuestro país es extraño una trans profesional.
Ah.
Y que ejerza además en su calidad de trans, ¿no? No siempre fue así en mi vida. No siempre pude ejercer con mi identidad de género, ¿no? Yo siempre digo que tuve toda una historia de travesti porque tuve que vestirme no de acuerdo a mi identidad de género, es decir, me tuve que vestir de varón y mi identidad de género es femenina. Y bueno, hasta que, bueno, pude, de a poco, pude hacerlo y pude exteriorizar mi identidad de género. Entonces, claro, no era común. Uh-huh. Entonces, y como a mí siempre me gustó estar informada, yo leo mucho diario, escucho mucha radio, investigo, es una cosa que tengo, que tuve a lo largo de mi vida. Siempre me preguntaban sobre cosas y bueno, si no estaba informada, trataba de informarme y evacuar las dudas. Entonces, en ese sentido, empezó como a verseme como referente, una cosa así.
Y Alejandra, vos, cuando estudiaste en el ISPA, ¿no? Ya lo hacías con tu identidad de género, ya lo hacías con Alejandra, ya no llevabas, vamos a decir, no te vestías como un hombre.
Bueno, mira, en el IPA me pasó lo siguiente. El primer día, yo entré al IPA, yo soy vieja, entré al IPA, cumplo 50. Uh-huh. Yo entré al IPA en el 84, cuando el cambio de gobierno, cuando reinició la democracia. Y en ese cuando fui el primer día al IPA, fui muy maquillada, muy... así. Uh-huh. Y un profesor, que era uno de los monstruos sagrados en aquel momento, uh-huh, me dijo, así te parás en Boulevard, acá no. Y ahí entendí...
Así literalmente, te dijo
sí,
eso.
Sí, así uh-huh, literalmente. Y ahí entendí que si yo quería estudiar en aquella época, tenía que esconder mi identidad de género, uh-huh, y vestirme de varón. La identidad de género es una cosa interna, cómo cada uno nos identificamos, independiente de cómo nos vistamos. Y bueno, tuve que travestirme, vestirme de varón, pantalones grandes, remeras grandes, todas cosas así. Y bueno, y así pude estudiar igualmente con mucho, en aquel tiempo no se nombraba así, pero sí con mucho bullying, con uh-huh, poca, me exigían muchísimo más en los exámenes. Me eran mucho más difíciles los exámenes.
¿Los docentes también, digamos, que te ponían barreras?
O sea, sí, había docentes, ¿sí? Que sí. Sí, uh-huh, sí, 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 sí. Había docentes que me decía, yo tenía docentes que me decía, un profesor no se puede parar así como usted, no se puede sentar así como usted. Ah, siéntese, no se uh-huh, siente cruzado de piernas, siéntese con de otra manera, con las piernas abiertas, yo qué sé. Uh-huh. Eso también lo viví en todo el IPA. Digo, y lo viví en todo el liceo. En el liceo iba, entraba y salía bajo el son de gritos, de que me tiraban piedras, etcétera, etcétera. Diga que, bueno, que tuve...
Vas armando una piel gruesa, ¿no? Ya,
claro.
Me imagino.
Sí,
¿no? Si
claro.
Ya viene el liceo esto...
Sí, sí, sí. Te angustia, uh-huh, es difícil, pero bueno, te vas armando. Y en realidad depende del objetivo que yo quería ser profesora. Yo quería ser profesional. Y me puse ese objetivo y dije, bueno, a cualquier... costo lo voy a lograr, y lo logré.
Así lo va.
Parece bastante básico, pero ¿cuál es la diferencia entre un travesti y un transexual?
Ah, bien, bien. No, pero está bárbaro que lo preguntes, porque mucha gente no sabe. Siempre empiezo las conversaciones con eso. Trans somos todas aquellas personas que tenemos una identidad de género, es decir, nos vemos, nos sentimos, nos pensamos de forma distinta a nuestro cuerpo biológico. ¿Ah? Eso es trans. Dentro de las identidades trans, las más conocidas son las travestis, que son las personas que simplemente se visten, uh-huh, ¿ah?, con ropa de otro sexo. Las personas transgénero, que somos aquellas personas que no necesitamos hacer ningún arreglo en nuestro cuerpo, ninguna readecuación de nada, pero que nos identificamos con lo femenino, en mi caso, o con lo masculino. Uh-huh. Y transexual son aquellas personas que hacen adecuaciones de su cuerpo, llegando incluso a la readecuación sexual de los órganos sexuales, y son aquellas personas, aquella frase tan común que la gente a veces dice, soy una mujer en un cuerpo de hombre. Se sienten o mujeres u hombres, que no es lo mismo que sentirse femenina, uh-huh, o masculino. Uh-huh. Esas son las identidades trans. Se dice trans para generalizar. Yo me identifico como una mujer transgénero.
Claro.
Cuando hablas de readecuación de cuerpo, esas operaciones se hacen por general en clínicas.
Se hacían,
¿no?
Ese
se
es
más.
Un grave problema y con eso estamos trabajando uh-huh. también mucho. Es un grave problema que tiene el Uruguay. El Uruguay no tiene servicio de readecuación de sexo. Uh-huh. Hemos logrado algunas cosas. Por ejemplo, en el Hospital San Bois hay una clínica diversa que atendía... cuyo jefe es el doctor Daniel Márquez, siempre digo Gabriel, Daniel Márquez, que trabaja, por ejemplo, la hormonización, todo el tema de hormonización. En realidad atiende en forma integral la salud de las personas trans, pero la mayoría de las personas trans consulta por hormonización. Uh-huh. Pero no estamos trabajando para ver si podemos lograr qué hace... incluya la readecuación de sexo. En el Uruguay, uh-huh. al cerrar la clínica del Hospital de Clínicas, el Uruguay no tiene ningún lugar, ni público ni privado, donde se puedan hacer readecuación de sexo.
A ver, varias preguntas sobre este tema. Uh-huh. Primero que nada, ¿qué es la readecuación exactamente?
Es el cambio de los genitales.
¿Ese cambio de los genitales?
Sí. Sí.
Completo, digamos.
Sí, sí, uh-huh. sí. Y, pero... Se extirpa, en el caso de una mujer transexual, se extirpan los pene, todo, uh-huh. y se elabora una vagina.
Y se elabora una vagina.
Sí, uh-huh. sí, eso es cirugía plástica.
Una vagina penetrable.
Sí, absolutamente.
¿Y eso se hacía en clínicas y había muchos casos por año o había un, digamos, me imagino
el
que había...
El problema era el presupuesto.
El presupuesto.
Muchos casos había. Uh-huh. El problema era el presupuesto, por lo cual el Hospital de Clínica, la clínica de género del Hospital de Clínica podía... hacer una readecuación por año. ¿Ah? Y en realidad quedaban, creo que 67 casos quedaban para readecuar. ¿Ah? No todas las trans queremos ser transexuales.
No.
Eso lo dejé claro. ¿Ah? Entonces, en el Uruguay somos aproximadamente unas 3.000 personas trans. Uh-huh. ¿Ah? En un país de 3.400.000 habitantes. Somos unas 3.000, somos muchas. Mujeres trans y hombres trans.
¿Cuántas de esas 3.000 son transexuales?
Y no creo que más de 200.
Okay.
No creo. No hay estadísticas claras, no tenemos... Nosotros somos una organización de la sociedad civil que no tenemos plata. Y en realidad tenemos que hacer tenemos una cantidad de estudios pendientes y de investigaciones pendientes, pero bueno, necesitas dinero.
Claro. Y Alejandra, evidentemente... La cultura de la diversidad en Uruguay avanzó, ¿no? Eso se vio materializado en leyes, pero también en intentos de tratar de que, inclusive en la educación formal, tenga una apertura, ¿no? hacia la diversidad. Pero tú recién decías, bueno, nosotros somos una organización trans que no tenemos plata. O sea, evidentemente, hoy en día es mucho... más visible y más fácil ser gay, ¿no? Y que uno sea aceptado
totalmente
por gay.
De acuerdo,
¿no?
Totalmente de acuerdo.
Y hay figuras muy importantes que son gay, lo hacen público.
Totalmente.
Y eso hace que la persona vaya naturalizando cosas que capaz que antes le tenía prejuicios o rechazo directamente. Uh-huh. Ahora, eso no pasa con los trans. Uno no encuentra figuras demasiado públicas. A pesar de todos estos cambios, uh-huh. ¿cómo viven ustedes? El día a día, ¿no? El tener que ir, enfrentarse con este tipo de problemas, ¿no? Con la gente en la calle, cuando entras a un lugar, cuando etcétera, etcétera, etcétera.
Gracias por la pregunta. Eso es muy cierto. A las personas trans se nos hace muchísimo más difícil aún en el día de hoy el acceso a una cantidad de cosas. A ver, yo salgo a trabajar todos los días y cuando, por ejemplo, va gente a verme por un problema en la escuela que no es de la escuela, siempre me miran raro, ¿no? Cuando digo, bueno, yo soy la directora, siempre, o me presentan, siempre me miran raro. Cuando te subís al ómnibus, siempre te miran raro. Cuando querés acceder a un restaurante o a algún lugar así, también hay miradas extrañas. Los chistes de los hombres en la calle. La mujer trans es, para los hombres, es símbolo de objeto sexual. Entonces te podrás imaginar las subidas de tono de los piropos y todo lo demás, ¿no? Es muy agresivo. Y por el otro lado, también tenemos un grave problema porque las personas trans no tenemos un acceso universal al ambiente laboral, uh-huh, al trabajo.
Claro.
No hay un acceso universal a la educación. La otra vez escuchaba, leí declaraciones de un político que decía: las personas trans en el Uruguay tienen sus problemas solucionados. Mentira. Mentira. Yo viajo por todo el Uruguay, tengo amigas y amigos trans en todo el Uruguay. Cuando hablamos de trans, quiero aclarar, no solo pensemos en mujeres trans, hay hombres trans. Uh-huh. ¿Ah? Y son mucho más invisibles que las mujeres. Y tienen mucho más problemas que las mujeres. Y las personas trans en el Uruguay no tienen acceso al trabajo. Vos podés ser, no sé, haber tenido la mejor preparación en administración, que si hay un cargo administrativo, vos podés tener el mejor currículum, pero te aseguro que si sos trans no te van a tomar, van a tomar a la segunda persona. Mirá, me pasó el miércoles pasado, que dicho sea de paso, mañana hay convocada una conferencia de prensa en la ciudad de Salto. El miércoles pasado fui a bailar con una amiga a un boliche y no nos permitieron la entrada. Obviamente en el Uruguay de hoy hay una ley antidiscriminación, etcétera, etcétera. Ya están hechos los caminos penales. Y ahora mañana hay una conferencia de prensa que apoya a MIDES, MEC, etcétera, para denunciar esto. Pero te pasan cosas así. Entonces, es como vos decís, nosotros estamos ahora armando una red nacional de personas trans. ¿Por qué? Porque los hombres gays o las mujeres lesbianas no tienen problemas para la inserción laboral, para la inserción educativa. No tienen que hormonizarse, no necesitan hormonizarse, no necesitan apoyo psicológico. Bueno, a ver, pueden necesitar apoyo psicológico, claro. Pero te quiero decir, de pronto para una familia es mucho más fácil aceptar a un hijo gay o una hija lesbiana que a un hijo o hija trans. Entonces, tenemos como problemas muy particulares. ¿Ah? La persona trans no tiene una accesibilidad universal al trabajo. No puede estudiar lo que quiere. Es muy difícil. De hecho, hay compañeras trans que este año, a fuerza de mucho hablar y por fuerza propia o apoyo de familia o de amigos, este año se han reinsertado en la educación y les está yendo difícil.
Vos estás en la Escuela Nacional de Danza, ¿no? Uh-huh. En danzas folclóricas.
Sí.
Profesora de danzas folclóricas.
Sí.
Uno puede pensar que el ambiente del arte, de la cultura, es más liberal, ¿no?
Puede pensar.
Que otras áreas. Puede pensar, pero no es así.
Puede pensar, pero no es así. Uh-huh. No es así. A ver, yo siempre digo, mi caso personal es medio raro. Porque primero soy una persona muy testaruda y muy porfiada. Entonces yo tengo un objetivo y lo cumplo, así sea dentro de 10 años. En segundo lugar, como vos dijiste recién, he creado una piel que de alguna manera me resbala una cantidad de cosas. Pero sí es difícil. A ver, vos en las escuelas de arte, vos no ves una persona trans estudiando. Entonces nosotros nos tendríamos que preguntar si son las personas trans que no les importa el arte o son las escuelas y los maestros y maestras de arte que no tienen la apertura para aceptar a una persona trans. Entonces yo voy a ser feliz el día que vea en el Ballet Nacional una persona trans bailando. Uh-huh. Digo, y así como mucha otra cantidad de cosas, ¿no? Pero es difícil, el ambiente artístico es difícil. De pronto a mí me respetan y mucho porque soy la directora de la Visión Folclore. Digo, y porque logré eso gracias a mis estudios, a mis méritos, a mis 26 años de trabajo, de concursar y de una cantidad de cosas. Pero yo no sé si qué pasaría si fuese otra persona que no tuviese el cargo.
¿Y en qué disciplina sí hay más apertura? ¿En la medicina, por ejemplo?
No.
¿La carrera de medicina, en psicología?
No, en psicología.
En psicología.
En psicología hay mucho más apertura.
Bueno, menos mal, ¿no?
Sí. En sociología sí,
son personas que tratan de entender la psiquis nuestra. Sí.
Bravo sería, ¿no?
Sí, bravo sería. Alejandra, no, yo te lo iba a preguntar también. Desde otro lado. Y sobre el tema de la discriminación, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, o bueno, evidentemente, yo digo evidentemente, la apariencia es una de las cosas más difíciles de superar. Sí. Porque, puedo poner cualquier ejemplo muy procaz. O sea, alguien, como vi hace poco, ¿no? Llevan a... van con una mujer y esa mujer va con la camiseta de Brasil y hacen a los argentinos darle un beso, ¿no? En el caiga quien caiga de Brasil, ¿no? Entonces está claro, la lógica es, bueno, ¿no? ¿Cómo? Bueno, tengo que besar a alguien con la camiseta. Porque tienen que para poder besarla tienen que besar el escudo de Brasil. Uh-huh. ¿No? Entonces está, se someten a esa humillación de besar el escudo de Brasil de la chica y después le pueden dar un beso, no sé, hacer un cariño, lo que sea. Y al final revelan que en realidad es un transexual. Y la reacción de todos los hombres, ¿no? Evidentemente hasta ese momento era una chica.
Claro.
Es decir, aquel transexual que logra ocultarse tanto nos genera esa discriminación.
Sí, claro.
¿No? Entonces,
claro,
la apariencia sigue siendo lo más fuerte. Y uno se pregunta por qué. O sea, si psicológicamente el ser humano le teme a lo que puede llegar a ser o ver como un disfraz, ¿no? Estoy pensando algo, ahondando en la psicología, ¿no? No soy psicólogo, tampoco sos tú, pero digo...
Claro, claro.
Pero intentando...
entender un poco.
Entender un poco cómo seguramente choca más eso, ¿no?
Sí, claro, la apariencia es lo... A ver, vivimos en un mundo de apariencias y vivimos en un mundo donde hay que aparentar ciertos roles, ¿ah? Vivimos en un mundo donde como te ven te tratan, ¿ah? Entonces es muy difícil romper, a ver, es muy difícil desde el exterior a la comunidad trans y desde el interior de la comunidad trans, es muy difícil de romper los estereotipos. Es muy difícil romper el estereotipo de que la mujer tiene que ser rubia, de pelo largo, tener mucho seno, cintura chica, etcétera, etcétera. Es muy difícil romper ese estereotipo desde afuera y desde dentro de la comunidad trans. Digo, vivimos en un país, por ejemplo, en Uruguay vivimos en un país que yo siempre digo es un país de influencia, donde vivimos colgados de la televisión argentina, con ciertos modelos, y se siguen esos modelos. Entonces el hombre busca eso. Por otro lado, como lo que yo te decía al principio, generalmente y sobre todo la mujer trans es vista como objeto sexual. Generalmente el hombre patriarcal, dominante, busca su satisfacción sexual. ¿Dónde la va a buscar? Y bueno, en esa mujer rubia, con senos, con cintura, etcétera, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente, para nuestra comunidad, la mayoría de las personas trans, mujeres, viven del trabajo sexual.
Claro.
Entonces, a ver, es el tema de la oferta y la demanda, ¿no? Tengo que ofrecer un buen producto para que ese producto sea comprado, si lo vemos en términos capitalistas, ¿no? Entonces, digo, es como un círculo vicioso. Por el otro lado, hay que trabajar mucho hacia adentro de la comunidad para empezar a romper ese estereotipo. Es muy difícil. En España se está trabajando mucho sobre lo que se conoce como el transfeminismo. Y es justamente romper ese estereotipo. ¿Por qué una trans siempre tiene que tener el pelo largo? ¿Por qué una trans tiene que tener senos?
Claro, a mí me dispara la pregunta, ¿no? Claro. Si yo pudiera rehacerme de nuevo, ¿no? Porque en definitiva,
claro,
dar el paso y aceptar la transexualidad significa, bueno, a partir de ahí, digamos... construir tu lado femenino, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, yo cómo me gustaría ser en mi otro cuerpo, no el mismo cuerpo, pero que es el otro.
Sí.
Entonces uno dice, bueno, capaz que me pondría los mejores pechos, los pechos más grandes, me afinaría la cola, las piernas, todo. Trataría de amoldarme al canon de belleza femenina actual, ¿no?
Claro.
Capaz que por ese lado también se explica... lo que decías vos,
sí,
¿no?
Que las mujeres por eso lo del transfeminismo.
Claro, pero si la mujer o el hombre trans lo hace porque así lo quiere, genial, te aplaudo. El problema es cuando lo hace porque el otro quiere. Digo, que eso pasa en la mujer biológica y en el hombre biológico, con identidades de acuerdo a su biologicidad, ¿no? Pero Hay que ver eso. Decía la otra vez una amiga mía... Decía,
no, ¿cómo romper los moldes de los estereotipos de belleza desde lo trans? Claro. ¿No? Ese es el desafío.
Y ese es el... Lo que pasa es que ahí tenemos que desafiar toda una sociedad, ¿ah? Y romper una cantidad de estereotipos, claro. ¿No? Una amiga mía decía, ¿dónde viste una mujer trans de pelo corto y con uñas cortas? Claro. ¿Dónde viste un hombre trans de pelo largo y con uñas largas? Y todos decimos, bueno, la identidad de género va por dentro, pero no sé, se exterioriza en el canon de belleza de la sociedad, porque vivimos inmersos en esa sociedad.
Claro, una de las, me imagino, de los motivos es también, cuando uno saca el lado femenino, es incorporar esa feminidad de todos lados, ¿no?
¿Sabés que trae, dentro de las mujeres trans sobre todo, trae mucho riesgo eso por... El tema de las siliconas y de las inyecciones de silicona industrial y todo eso trae una cantidad de riesgo.
Alejandra, tenemos muy pocos minutos, pero vos hablabas, gran porcentaje de la población trans de Uruguay se dedica al trabajo sexual, ¿no? Recuerdo hace 3 años, cuando en el 2012 hubo esta ola de asesinato de mujeres trans, alguien del colectivo trans justamente... Criticó en algún momento a otros colectivos, que dijo, bueno, pero en realidad algunos colectivos solo defienden lo gay y lo burgués, ¿no? Lo gay y lo clase media. Uh-huh. Y se olvidan de las poblaciones trans que están mucho más vinculadas a muchas personas que vienen del interior, sí, a la capital, con falta de educación, sin un mango, sí, ¿no? Y sí, que quedan absolutamente expuestas y vulnerables, ¿no? Trabajando justamente, ¿no? En la calle.
Sí.
¿Se ha avanzado en este tema? ¿Ha cambiado un poco la realidad? Por los números veo que tampoco no, pero quizás...
No. En realidad, nosotros tenemos un grave problema, y es que como de vivir en una sociedad patriarcal, seguimos con la supremacía masculina. Por lo cual, yo siempre peleo y siempre digo lo mismo... Y me he peleado con mucha autoridad y mucho político. Bueno, por esto, los hombres gays deciden lo que las políticas o todas las cuestiones de las personas trans, sobre todo de las mujeres trans. Y eso no está bueno. De hecho, a mí no me quiere mucha gente. Soy mujer, soy trans, pienso, peleo, etcétera. Entonces, no ha cambiado mucho. Se sigue defendiendo lo burgués. Se sigue defendiendo, no se defienden las poblaciones más vulnerables, que como vos decís son las poblaciones trans, que generalmente son abandónicas, viven en situaciones precarias. No hablemos, hay todo un tema con las personas trans de la tercera edad, que ya no pueden trabajar ni nada por el estilo, que viven en situación de indigencia. Hay todo un problema de salud que no está solucionado. Entonces, bueno, queda mucho por pelear.
Y una cortita, ¿no? Juanchi mencionaba esta ola de asesinatos que hubo entre 2011 y 2012,
sí,
creo que fueron 4 o 5.
Exactamente, y todavía no están resueltos.
Bueno,
ninguno.
Eso te iba a preguntar, ¿la justicia tiene menos celeridad con estos casos que con otros?
Es más, la mayoría de los casos han sido archivados. Nosotras, con el apoyo de Amnistía Internacional, llegamos hasta la Suprema Corte de Justicia, denunciamos esto en la Institución Nacional de los Derechos Humanos, por lo tanto ahora justo estaba ahora mandando correos porque me estoy conectando con las compañeras de Paraguay que acaban de denunciar en Washington los asesinatos de las mujeres trans durante la dictadura, y estamos buscando apoyo porque vamos a Washington a denunciar esto. Uruguay fue amonestado en Ginebra en enero del 2015 por este tema, se le recomendó que lo solucionara, Uruguay no ha hecho nada, y además vamos a traer a la relatora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que ya estamos trabajando a nivel internacional, porque lo nacional ya lo agotamos todo, y no hay absolutamente nada. Los jueces archivan los casos y no pasa
¿archivan
nada?
¿Archivan por falta de pruebas?
Pruebas hay. No puedo hablar, pero pruebas hay.
Muy bien, Alejandra Spinetti, presidente de la Unión Trans del Uruguay, gracias por estos minutos, suena tremendo, un reencuentro, ¿no?
Desde el bulo
del año 2000.
A la inversa ahora.
¿Los trans hacen chiste de trans?
Hacemos muchísimo, muchísimo.
¿Dónde hay un buen espectáculo de trans, humor trans?
Y las trans, muchísimos chistes de
¿Quién es referente del humor trans acá en Uruguay?
Fabiana Fine.
Fabiana Fine.
La tenemos que invitar a decir yo digo que sí, una divina, sí, totalmente.
Gracias, Alejandra.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.